Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María conservaba todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en su corazón. Estas palabras de San Lucas, pues son como todo un programa de vida. Ojalá que nosotros en esto nos parezcamos a nuestra Madre Santísima, que la imitemos. Y sepamos también conservar las cosas de Dios en nuestro corazón, ponderándolas. De tal manera que evitemos lo que es, pues, superficial o efímero, aquello que no nos salva, que nos impide descubrir el plan de Dios, porque nos quedamos en lo inmediato. En cambio, nuestra Madre Santísima va por delante y nos dice: vive siempre ponderando todas las cosas en tu corazón, viéndolas con el Señor. No, pues podríamos nosotros decir solamente con tu razón, sino con todo tu ser habitado por Dios, como con la vida contemplativa. Ve las cosas también siempre desde el amor, desde el amor de Dios, desde el proyecto de Dios. Pues María conservaba las cosas, las conservaba dentro de sí misma. Por eso nuestra vida, pues, la definía San José María como ser contemplativos en medio de todas las cosas de la tierra, que aprendamos a tener la visión trascendente de las cosas, la visión de fe, que seamos capaces de descubrir lo que está en el fondo como el misterio de todas las cosas, pues para que veamos las cosas como desde arriba, desde Dios, desde las causas altísimas. Pues ojalá que en este sentido podríamos nosotros ser más hijos de María. Tenemos que serlo en todo. En todo tenemos que parecernos a ella, pero también en esto. Ser personas que su mundo interior sea muy rico, mucho más rico y atractivo que lo que puede ser el mundo exterior, el mundo de las imágenes o de los sentidos de afuera. Por eso, pues, los escritores espirituales emplean con frecuencia la imagen del caracol, el caracolito que en cuanto tocan las antenitas se mete en su concha, se repliega y ya no sale, aunque le toquen o le den golpecitos, ya ahí se queda, ya dice, ya no voy a salir. Pues está dentro de sí mismo. Pues María conservaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. ¿Y qué cosas conservaba? ¿Qué meditaba? Pues vamos a pensar que meditaba las cosas en las que había visto de manera tan intensa, tan poderosa, sobre todo las grandes intervenciones de Dios en su vida. Meditaba muchísimo, por ejemplo, las palabras que le dijo el ángel. Palabras que, pues es muy bueno que nosotros también las consideremos, las meditemos, las ponderemos. Pues más ahora que es, pues 22 de marzo, y que dentro de 3 días celebraremos la fiesta, la solemnidad de la encarnación del Verbo, o lo que es lo mismo, la anunciación del arcángel Gabriel a Santa María. ¿Cómo las conocemos estas palabras? ¿Cómo sabemos lo que pasó? ¿Cómo llega a nosotros, pues, este relato de decir, en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José? La virgen se llamaba María. Pues, ¿cómo la sabemos? Pues lógicamente porque María las relató. Si no había ningún testigo, si el ángel no dejó ningún documento escrito, pues lo sabemos porque María seguramente se las contó a Lucas, y Lucas las escribió. San Lucas, el evangelista de la infancia de Jesús, o el evangelista de María, que se nota, pues, que está ella haciéndole como confidencias. Seguramente María también se las habrá dicho, por ejemplo, a José, ya cuando San José fue iluminado con la revelación del ángel de que María había concebido por obra del Espíritu Santo. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabras que, como decíamos, habrá meditado muchísimo. Ave, gratia plena, Dominus tecum. Y nosotros, pues, estas palabras que María ponderó y consideró, las repetimos miles y miles de veces al rezar el Ave María. Y ella habrá, pues pensado muchísimo, ¿qué significa eso, llena de gracia, gracia plena? ¿Qué significa que le haya llegado la vida de Dios, el amor de Dios, que haya tomado posesión de su ser de manera plena, de todo su ser, de su mente, de su memoria, de su imaginación, de sus afectos, de su cuerpo, de su inteligencia, de su voluntad, de cada una de sus palabras, de cada una de sus acciones, que está llena del Espíritu Santo, que esté siempre movida por el Espíritu Santo? Ave, gracia plena. Pues se habrá sentido enormemente confundida y agradecida. Y nosotros, que queremos ser imitadores de María, pues también muchas veces tendremos que llenarnos de esta seguridad de que también a nosotros se nos infunde la gracia de Dios, y que más podríamos vivir de la gracia si mejor estuviera a nuestras disposiciones, por ejemplo, al comulgar, porque hay una analogía entre la encarnación del Verbo y el momento en que comulgamos, que Jesús está también en nuestro ser, santificándonos, que es el mismo Cristo. Pues ave, gracia plena Dominus tecum. Ella se preocupó mucho al oír estas palabras y se preguntaba qué querría decir semejante saludo, diciendo, bueno, ¿a qué viene todo esto? Y entonces el ángel, dándose cuenta de ese rubor de María, de esa turbación, le dice: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y empieza la revelación más increíble. Ese que vas a concebir será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Pues Dios habrá iluminado especialmente a María para que retuviera todas y cada una de estas palabras, que como decíamos las habrá considerado muchas veces. Vas a concebir y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Entonces María, que vivía metida, inmersa en la palabra de Dios, pues habrá pues encontrado que se estaban cumpliendo todas las palabras del Antiguo Testamento, del Emmanuel, de la Virgen que concebirá, que el Hijo de Dios, que le dará el trono de David, su padre, aquel Mesías largamente esperado, iba a venir a formarse en ella, a hacerse carne en ella, y que además es el Hijo de Dios, consustancial al Padre. Y María le pregunta, ¿cómo podrá ser eso? Y entonces el ángel le contesta, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y empieza, pues seguramente con la plenitud de gracia de María, a resultar iluminada con estas palabras, porque le está revelando a la Santísima Trinidad. María es la primera que recibe una revelación explícita de la Santísima Trinidad. Ya le ha hablado del Altísimo, le ha hablado del Hijo del Altísimo, y ahora le habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. María es una israelita que cree firmemente en la unidad de Dios, y que aquí se le revela la Trinidad de personas en la unidad de Dios. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, son distintos el Espíritu Santo y el Altísimo, y son distintos del Santo que van a ser de ti, que será llamado Hijo de Dios. Y aparece otra vez la revelación trinitaria. La primera que recibe esa revelación y la primera que da su asentimiento a la revelación de la Trinidad. Por eso, pues María, durante toda su vida, siguió ponderando estas cosas, meditándolas en su corazón, pero habiéndoles dado el sí, habiéndoles dado la obediencia de la fe, habiendo aceptado que el que se iba a encarnar en ella es Dios, y por lo tanto siendo la primera cristiana, la primera que afirma la divinidad de Cristo, la que le dice sí a ese misterio de salvación tan increíble, tan impresionante. Por eso San Agustín dice, es una cosa muy bonita que María primero concibe por la fe y después concibe en su carne. Y que esta fe de María hace posible que nosotros tengamos fe. Podríamos preguntarnos, si María no hubiera creído, si María no fuera la primera que cree, ¿creeríamos los demás? ¿Creeríamos los que vendríamos después? Ella nos antecede en la fe y nos dice, tú también vive una vida de fe, lleva una vida de fe. Por eso se compara la fe de María con el naipe, con los naipes que se ponen en hilera. ¿Cuál es el primer naipe que empieza la cadena por el cual todos los demás se van cayendo? Pues ese primer naipe es la fe de María. Que yo creo porque creíste tú. Gracias por tu fe. Me haces posible creer en estas revelaciones que a los ojos puramente racionales o a los ojos puramente humanos pues son increíbles. Es algo que excede nuestra capacidad. Hoy vamos a prepararnos en estos días a esta gran solemnidad que, como sabemos, se sitúa 9 meses antes de la natividad, del nacimiento del Señor, para volvernos a recordar que toda nuestra fe está ahí como haciéndose carne en las entrañas de María durante 9 meses. Y el prefacio de la misa del próximo viernes dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien primero acogió la Virgen Santísima por la fe, cuando el ángel le anunció que por obra del Espíritu Santo habría de nacer entre los hombres para que los hombres se salvaran, y a quien luego llevó llena de amor en sus purísimas entrañas. Pues Madre nuestra, ayúdanos a que esta sea también nuestra vida. Por ejemplo, yo voy a comulgar. Es que enciende tu fe, porque de tu fe depende la eficacia de tu comunión. Es que voy a hacer oración. Es que si enciendes tu fe en que vas a estar con Jesús, comunicándote con Él, va a ser una oración maravillosa. Si no enciendes tu fe, pues vas a quedarte como en la penumbra, en las tinieblas o en la rutina. Por eso San José María quiso que cada vez que empezáramos un rato de oración, dijéramos: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Y además creo que me ves y creo que me oyes. Y así podríamos decir: creo que me hablas, creo que me acompañas, creo que me alientas, creo que me amas, creo que estás conmigo, como le dijo el ángel a María: el Señor es contigo. Pues primero acogió la Virgen Santísima por la fe a Cristo, y luego lo llevó llena de amor en sus purísimas entrañas. Por eso María es maestra en las virtudes teologales. Cree, se abandona, confía y ama. Se mete como en una dinámica nueva, que es precisamente la dinámica de la realidad teologal. San José María, en una homilía que se llama Madre de Dios y Madre Nuestra, tiene un apartado de esa homilía que se llama Maestra de Fe, de Esperanza y de Caridad. Maestra de Fe. Si el Santo Evangelio nos facilita el camino para entender el ejemplo de nuestra Madre. María conservaba todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en su corazón. Procuremos nosotros imitarla, tratando con el Señor en un diálogo enamorado de todo lo que nos pasa, hasta de los acontecimientos más menudos. No olvidemos que hemos de pesarlos, valorarlos, verlos con ojos de fe para descubrir la voluntad de Dios. Es todo lo que me pasa, todo platícaselo, todo coméntaselo y escúchalo en todo lo que quiera decirte. Dicen: oye, pues se murió una persona. No, se murió fulanito de tal. Ah, bueno, Jesús, ¿qué me dices que se murió fulanito? ¿Qué luz me das en esta noticia? Detrás de esta noticia, ¿qué hay? ¿Qué quieres de mí? Ilumíname. Y me voy otra vez a la fe. Y enciendo mi fe en que, pues, que Él sabe por qué se lleva a cada alma en el momento preciso. Y después me sucede otra realidad, a lo mejor inesperada, y otra vez podemos... No sé, a veces pueden servir esas historias como la de un escritor italiano que se llama Guareschi, que escribe el libro de Don Camilo y su parroquia, ¿no? O sea, tal Don Camilo, pues es el sacerdote del pueblo ahí de Italia, que siempre se anda peleando con el alcalde comunista, y Don Camilo lo que hace es, pues va constantemente a platicar con el Cristo de su iglesia. Ahí le dice: Jesús, tal cosa, y ahora, pues, no sé, a ver si les mandas un aguacero ahora, que van a hacer su reunión a los comunistas esto. Entonces ya el Cristo lo regaña y le dice pues que no sea violento, que no sé qué. Bueno, pues se establece un diálogo de comunicación de la manera más sencilla. Pues qué bueno que nosotros, pues apoyados en la fe de María, digamos, mi vida está siendo así. Procuremos nosotros imitarla, dice San José María, tratando con el Señor en un diálogo enamorado de todo lo que nos pasa, hasta de los acontecimientos más menudos. Ahí está Dios también. No olvidemos que hemos de pesarlos, valorarlos, verlos con ojos de fe para descubrir la voluntad de Dios. Pero si nuestra fe es débil, dice nuestro Padre, acudamos a María. Quizá ahora, especialmente en esta fiesta de la Encarnación, pues ella nos podrá pues dar como especialmente esta lección de fe. Voy a aprender la fe de María en la Encarnación del Verbo, en algo tan increíble, y que dice, no solo dice sí, sino dice hágase, abriéndose completamente a pues al proyecto de Dios. Si nuestra fe es débil, acudamos a María. Aquí pone nuestro Padre el siguiente evento que se considera también de la fe. Cuenta San Juan que por el milagro de las bodas de Caná que Cristo realizó a ruegos de su madre, creyeron en él sus discípulos. Otra vez, como gracias a María, gracias a que ella hizo posible ese milagro de convertir el agua en vino, creyeron, fue el primer signo. Nuestra madre intercede siempre ante su Hijo para que nos atienda y se nos muestre de tal modo que podamos confesar: tú eres el Hijo de Dios. Pues que el Señor nos conceda una fe gigante, una fe enorme, que mueva montañas, que llegue a ser, pues como decía nuestro Padre, muy gorda, muy gorda, tan gorda que se pueda cortar, como que se haga casi casi visible, porque ya estamos habituados como a meternos en ese mundo sin mayor problema. Por eso a veces podemos volver nuestra mirada a los niños y decir, pues quisiera tener como la fe de un niño que se mete siempre muy fácilmente a los misterios de Dios, a creer pues eso, en que Jesús está con él, en que María lo cuida, en su ángel de la guarda, pues que crezca, que no se nos vaya haciendo como nuestro corazón de adulto racionalista, que solamente acepta las cosas que puede comprobar. Dicen que a veces se nos mete ese, pues esa como educación tecnológica, que solamente nos importan las cosas que son inmediatas o que son útiles. Un aparato que funciona, pues un invento que sirve para no sé qué. Dice, oye, pero las cosas de la fe no son como las cosas tecnológicas. Necesitas aprender a meterte en el misterio. Descubre el misterio de todas las cosas. Acuérdate de que el hombre pues no puede penetrar en la esencia de las cosas con los sentidos, sino que ve solamente lo aparente. Que todas las cosas son misterio. Y que por lo tanto, muévete en el misterio de Dios. En el misterio de su constante presencia, en el misterio de la vida divina. En el misterio de Cristo. En el misterio de los dogmas. En el misterio de su continua presencia. En el misterio de su voz, de las palabras que te comunica. Por eso decíamos que esta actitud de María es todo un programa de vida. Conservaba todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en su corazón. ¿Dónde está tu riqueza? Dentro de ti. Como decía San Agustín también, busca dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. Pues qué cuidado tenemos que tener con todas las cosas que nos sacan de nuestro mundo interior, que nos hacen a lo mejor pues personas que están como sin acabar de meterse en el mundo de la fe. Pues vamos a decirle a María las mismas palabras que le dijo su prima Santa Isabel: bienaventurada tú que has creído, bienaventurada, feliz, dichosa que has creído. Y también le podemos decir: gracias por tu fe, gracias porque creíste, apoya mi fe. A lo mejor mi fe a veces pues es como muy pálida, muy tenue, muy débil. Soy demasiado terreno, materialista, demasiado humano. Pues seguramente que María va a tener una gran alegría de ayudarnos a que vayamos por este camino, a que seamos buenos discípulos de nuestra maestra de fe, que aprendamos estas lecciones. Yo creo porque creíste tú, mi fe se apoya en tu fe. Tú que eres la primera cristiana, tú que eres la primera devota de la Trinidad, la primera que acepta la revelación trinitaria, la fe en el Padre, la fe en el Hijo, la fe en el Espíritu Santo, la fe en la gracia, la fe en el Mesías, en el Salvador. Pues que vayamos con estos sentimientos, con esta ilusión, preparándonos a esta solemnidad, como gozando anticipadamente de ella, de lo que las gracias que el Señor pueda darnos, que las aprovechemos para una vez más poner nuestra atención en ella, que nos ayude a que la fe sea, como dice la carta a los Hebreos, el principio de nuestra salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.